Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización. Los saluda Andrés Aldarriaga, soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa y les doy un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan aquí en la ciudad de Quito y a los que se conectan desde las diferentes provincias del país que siempre están ahí escuchando este programa y que siguen pues la serie de enseñanzas que transmitimos aquí en Radio Católica Nacional todos los días a esta hora de la mañana. Bienvenidos.
Llego a imaginar dónde estaría si no fuera por tu amor. Me sacas del temor que hay en mi corazón. Me ayudas a seguir día a día con pasión. Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Salvaste mi vida, sanaste mi ser. Oh, oh, oh. Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Canto para ti, alabo para ti.
Nos acercamos, mis hermanos, seguimos acercándonos a la gran celebración de Pentecostés en nuestra iglesia. ¡Qué dicha, qué gozo para nosotros saber que Dios quiere regalarnos su Espíritu, que quiere regalarnos todo lo que Él es para que habite en nosotros! Y pues a propósito de esta fiesta de Pentecostés, quiero invitarlos a que se unan a nosotros en oración. Vamos a tener una actividad, un evento muy especial de Pentecostés el sábado 3 de junio. Vamos a celebrar como Escuela Bíblica el Pentecostés, la fiesta, la gran fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del nacimiento de nuestra iglesia, el celebrar que Dios ha pactado una alianza con nosotros, una nueva alianza con nosotros, que consiste en que su ley va a estar escrita en nuestro corazón. Y es importante que nosotros los católicos vayamos tomando cada vez más conciencia de lo que significa para nosotros Pentecostés, que es que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, que es el don por excelencia que Dios quiere regalarnos a nosotros. Ese texto precioso del Evangelio según San Lucas, en que el Señor está hablando con los discípulos y les dice: hombre, si es que ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues yo lo invito a que usted se una con nosotros en este encuentro de oración, de alabanza, de escucha de la palabra, de fraternidad, para que juntos pidamos la fuerza, el don del Espíritu Santo. Bellamente el libro de Hechos de los Apóstoles dice que todos estaban unidos, perseverando en oración. La comunidad de discípulos del Señor persevera en la oración juntos, y es ahí donde viene Pentecostés. Entonces, el próximo sábado, de este sábado, creo que es en 8, tendremos la fiesta de Pentecostés en nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshúa. ¿Dónde va a ser? Va a ser en nuestra sede, en la sede de la Escuela Bíblica, que queda en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí estamos ubicados nosotros, invitadísimos todos ustedes para que participen de este evento de evangelización. Sábado 3 de junio, de 3 de la tarde a 8 de la noche en nuestra sede. La entrada es libre y gratuita. Vamos a tener oración, alabanza, vamos a tener una charla, una enseñanza, invitados especiales, Eucaristía, mejor dicho. Va a ser una fiesta muy hermosa en la que todos vamos a pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros para que nos regale sus dones, para que nos regale sus frutos. Qué bueno, hermanos, saber que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Entonces, sábado 3 de junio, para que de una vez anote esa fecha y se programe, sábado 3 de junio, no se la puede perder, sábado 3 de junio, de 3 de la tarde a 8 de la noche en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Y si quiere alguna información adicional, puede comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. También aprovecho, antes de comenzar con el tema de hoy, para presentarles los medios que tenemos en la Escuela Bíblica de Formación en la Palabra. Hay muchos medios, hay muchas herramientas que con el favor de Dios hemos ido implementando en los medios de comunicación para comunicar la Palabra de Dios. Entonces, la primera es, pues, entre a la página en internet, a nuestra página, es www.escuelabiblica.org. escuelabiblica.org. Así puede buscar en su computador y aparece la página principal de la Escuela Bíblica, donde hay muchas herramientas, muchos elementos para que usted se pueda formar en la Palabra de Dios. www.escuelabiblica.org. También puede en su celular descargar una aplicación que hemos diseñado, que es la aplicación de la Escuela Bíblica Yeshúa. Entonces usted entra a su App Store y ahí, en esa tienda de aplicaciones, descarga la aplicación Escuela Bíblica Yeshúa. Y entonces ahí encuentra un montón también de elementos que le pueden ayudar para su formación en la Sagrada Escritura. Y, por último, también le cuento que tenemos un canal de televisión en YouTube. Es un canal en YouTube. Se llama Yeshúa TV. Yeshúa se escribe con Y y H intermedia, Yeshúa, ¿cierto? TV, Yeshúa TV. Y ahí, en ese canal, usted puede encontrar enseñanzas en video, puede encontrar predicaciones de distintos temas. Por la gracia de Dios, en la escuela hemos contado con la ayuda de muchos profesionales muy buenos en lo que hacen. Y qué bueno que usted pueda formarse en la Palabra de Dios a través de estos medios de comunicación que ofrece la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
En un acto de amor, moriste mi Señor, y por eso alabarte es mi misión. razón de mi existir. Solo por ti puedo vivir. Salvaste mi vida, sanaste mi ser. Oh, oh, oh. Eres la razón de mi existir. Solo por ti puedo vivir. Canto para ti, alabo para ti. Oh, oh, oh. Si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu amor, ¿en qué pasaría hoy? Eres la razón de mi existir.
Bueno, los invito a que oremos entonces con la secuencia al Espíritu Santo, que es la oración que pues este tiempo de Pascua la Iglesia nos invita a hacer para clamar la presencia del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Así es, Padre del Cielo. En esta mañana queremos suplicarte que por tu Hijo Jesucristo derrames la promesa que se nos ha hecho. Estamos ansiosos, Papito Dios, de que tú derrames sobre nosotros la promesa de tu Espíritu. Lo necesitamos. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, que hay vacíos en nosotros, que hay necesidades en nosotros. Por eso, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Madre de Pentecostés, Madre intercesora, tú siempre estás orando con nosotros, siempre estás orando por nosotros. Y en este tiempo de Pascua, en que ya se acerca la promesa, queremos seguir pidiendo tu intercesión, que ores, que intercedas por nosotros, que ores con nosotros más bien, como oraste con los discípulos, para que venga Pentecostés sobre nosotros. ¿Cuánto necesitamos, Madre, ese Pentecostés? Por eso ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y en ese tiempo especial, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo soy nada, llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
Entonces estos días hemos estado compartiendo con ustedes, hermanos, algunas enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Y en la oración hacía un comentario y yo decía que es la promesa. El Espíritu Santo es la promesa que Jesús nos ha hecho. Y esa es su principal característica, es que es una promesa. Y las promesas de Dios tienen una característica muy especial, es que siempre se cumplen. Dios es un Dios fiel que siempre, siempre, hermanos, siempre cumple sus promesas. Entonces, en estos días hemos estado escuchando algunas enseñanzas sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, cuál es la acción del Espíritu. Y pues en estos días yo estaba conversando con un grupito de oración muy especial y yo les decía que sobre el Espíritu Santo como que es un tema inacabado, como que hay tanto por decir que uno como que no tendría toda la vida para hablar sobre lo que hace el Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo. Y pues muchas veces incluso hasta los teólogos se pegan unas enredadas hablando del Espíritu de Dios porque es un travieso, ¿cierto? Es un travieso, es la persona de la Trinidad como que hace demasiado, hace toda una obra gigante en la iglesia y muchas veces es una obra que no alcanzamos como a identificar, que no alcanzamos como a tomar conciencia del todo de esa obra del Espíritu Santo. Yo quiero invitarlos a que en esta mañana hablemos un poquito sobre algunas obras que también realiza el Espíritu Santo en nosotros. En esos días he estado estudiando muy juiciosamente la persona del Espíritu Santo. Yo creo que, bueno, en realidad eso es un dicho rabínico. Los rabís judíos, hay un rabí judío que dice que las fiestas del Señor hay que profundizarlas en las fiestas del Señor. Es decir, que el tiempo más preciso para profundizar, por ejemplo, en Pascua, pues es la Pascua. En Pentecostés, pues es Pentecostés. En Adviento, Adviento. En Navidad, pues, para profundizar la Navidad, pues en Navidad. Y entonces, en ese tiempo, estamos profundizando en Pentecostés. Estamos profundizando en Pentecostés. Es bueno que en el tiempo que nos ofrece la iglesia para meditar, para profundizar, lo hagamos, estudiemos. Entonces a mí siempre me gusta como en esos tiempos, en cada tiempo ir profundizando en ciertos aspectos de cada cosa. Y en ese tiempo, pues es el tiempo de Pentecostés, del Espíritu Santo. Y he estado pues estudiando algunas cosas y es demasiado. Lo que uno se encuentra es, hay unas explicaciones profundísimas sobre lo que realiza el Espíritu de Dios. Vamos a hablar de algunas, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo hoy. Esto los he tomado de un libro de teología del Espíritu Santo, donde se habla de la acción, del proceder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y hay una primera cita que quisiera compartir con ustedes, y está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corintios, primera carta, en el capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice este texto? capítulo 2, versículo 14. Voy a leer desde el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Este primer texto que nos regala Pablo en la primera Corintios nos está hablando de una primera obra del Espíritu Santo, y es que el Espíritu ilumina nuestra capacidad de juicio. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos conocer, para que podamos indagar en las realidades espirituales. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de esta obra del Espíritu Santo, y es el hecho de que el Espíritu nos regala como esa capacidad especial para profundizar en las cosas de Dios. Y entonces Pablo, todo el tiempo que le escribe a las comunidades, les dice: cuando yo a ustedes los evangelicé, cuando yo a ustedes les hablé de Dios, no vine a ustedes con un montón de discursos filosóficos, persuasivos, de sabiduría humana, sino que vine a ustedes a proclamarles el evangelio de la vida. Y entonces hay una diferencia, según Pablo, entre ese discurso sabio, que es importante también, ¿cierto?, entre ese discurso humano, de palabras, lleno de palabras de sabiduría humana, y el discurso o la predicación realizada a través del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? Hombre, que esta predicación está iluminada, está mediada por la acción del Espíritu de Dios. Justamente yo creo que lo que más necesitamos nosotros los cristianos es ir dejando que el Espíritu como que nos llene e ilumine nuestro corazón, para que al conocer quién es Dios, al conocer y profundizar en las realidades de Dios, no hagamos, hermanos, más discursos como abstractos, no hagamos unos discursos como por allá elevados, sino que sean realmente palabras que transformen la vida de los hermanos. Eso es lo que necesitamos, tanto los predicadores como los catequistas, como los que se dedican a la evangelización. Necesitamos ir dejando que el Espíritu ilumine nuestra capacidad de juicio, para que nuestros discursos, para que nuestra predicación, para que nuestra enseñanza no sea una enseñanza meramente humana, meramente intelectual, sino que realmente contenga el poder de Dios. Y según Pablo, esa es la acción del Espíritu Santo: iluminar nuestra capacidad de juicio, para que el conocimiento de Dios sea un conocimiento profundo y un conocimiento, sobre todo, transformador de la vida de los hombres. Una cosa es la formación, una cosa es ayudar a que otros se formen, digámoslo así, por ejemplo, en la palabra de Dios. Pero por lo regular, cuando hay una buena formación en la palabra de Dios, esa formación va llevando a la transformación. Escuchen esto, mis hermanos, es muy importante, porque es que de nada nos sirve a nosotros formarnos y conocer mucho la palabra y leer la palabra, incluso estudiar teología en una universidad y formarnos en la palabra y formarnos en teología y en doctrina de la iglesia, pero sin tener una formación, sin permitir que esa formación transforme nuestra vida. Todo aquel que se encuentra con Jesús transforma su vida. Pues justamente aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que se deja formar por esa palabra, poco a poco, procesualmente, también va transformando su vida.
Mi corazón,
sin ti yo no soy nada.
Y hay una segunda obra, bueno, digo segunda pues porque es el orden que estoy trabajando el día de hoy, pero ya hemos hablado de muchísimas obras del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hoy estamos hablando de unas nuevas. La primera es que ilumina el juicio, ilumina nuestro entendimiento para conocer a Dios y para que ese conocimiento no sea un conocimiento como abstracto, sino que transforme nuestra vida. Y en segundo lugar, hay un texto que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que me gusta, del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, el versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Miren lo que dice. Bueno, voy a leer desde el 11 para como contextualizar la perícopa. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Miren, mis hermanos, el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que deben decir. Entonces uno podría decir que una obra muy especial del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano es regalarnos la palabra, otorgarnos la palabra adecuada para el momento adecuado, para el momento que nos toca enfrentar. En este contexto en el que nos está hablando Jesús, pues uno entendería que es como el que viene a ayudar a que nos defendamos, ¿cierto? Porque lo que está diciendo Jesús es, cuando los lleven ante los magistrados, cuando los lleven a las sinagogas, cuando los enfrenten, cuando los pongan a hablar, a defender su fe, el Espíritu Santo los va a defender a ustedes. Pero también el Espíritu Santo viene y nos regala la palabra adecuada con nuestra esposa, o con nuestro esposo, o con nuestros hijos, o con nuestros amigos. Pues justamente hay momentos en los que el Espíritu de Dios le regala a uno como esa capacidad de consolar al otro, de levantar al otro. ¿Cuánto necesitamos que venga este Espíritu Santo, mis hermanos, y nos regale la palabra adecuada? Hay mamás que cada rato me llaman: Andrés, estoy desesperada con mi hijo, yo no sé qué decirle, tiene un montón de preguntas, tiene un montón de dudas, no sé cuántas. Y entonces a mí siempre me parece muy chistoso que cuando ellas me dicen esto, porque yo digo, a veces las mamás como que quieren ser teólogas o ser sabias o conocerse todas las escrituras para poder responderle al hijo rebelde que tienen en casa. Pero si tuviéramos el Espíritu Santo, si lo dejáramos actuar en nosotros, Él nos daría esa palabra que más que de un conocimiento, como les decía ahorita, abstracto, intelectual, medio raro, nos regala es una capacidad como de saborear la vida, es decir, como de ser sabios, ¿cierto? Y hay una diferencia tremenda entre la inteligencia y la sabiduría. Hay gente que es muy inteligente y que conoce mucho sobre ingeniería, sobre arquitectura, sobre medicina, sobre literatura, sobre todas las ciencias del saber humano, pero que poco saben de la vida. Que pocón saben de para qué es la existencia. Poco realmente descubren para qué sirve la existencia. La vida no les sabía nada. Entonces a veces yo pienso que las mamás que me llaman y me dicen: Andrés, estoy desesperada. Yo digo, pues pídale al Espíritu Santo que le regale la palabra adecuada en el momento adecuado. Y no solamente la palabra, sino la acción adecuada, ¿cierto? Pero continuando con esta obra del Espíritu Santo en nosotros, es que nos regala la palabra adecuada. Usted y yo podemos pedirle al Espíritu que nos regale esa capacidad de contestar lo que es necesario y lo que es más productivo y lo que es más positivo, ¿cierto?, a la hora de comunicarnos con nosotros. Poner la palabra adecuada. ¿Cuántas veces una sola palabra ha cambiado la vida de una persona? Y esto es muy interesante, ya hablando un poquitico como desde lo que expresa la misma palabra de Dios. Es muy bello porque es que, miren, hermanos, Jesucristo es la palabra. Jesús es el verbo encarnado. el Verbo encarnado. Y entonces el Espíritu Santo pone en nuestra boca la palabra adecuada, es decir, siempre va a poner a Jesucristo en nuestros labios. Por eso los que se dejan guiar por el Espíritu, los que siempre están abiertos a la acción del Espíritu, siempre tienen a Jesús, siempre tienen a Dios en sus labios. Es la palabra adecuada, ¿cierto? El don de la palabra adecuada en el momento preciso. Y claro, pues hablando y ampliando un poquitico esto del contexto en el que nos habla Jesús, según el Evangelio de Lucas, pues también es la palabra para defender nuestra fe, para defender la fe. Y hay momentos en los que uno tiene que enfrentarse ante gente que le dice, es que eso es una bobada lo que ustedes creen, ustedes están locos, fanáticos. Y entonces el Espíritu Santo nos va a regalar la palabra adecuada, que no es en realidad una palabra, como decíamos ahorita, de sabiduría humana. Porque es que el error muchas veces, mis hermanos, nuestro a la hora de hacer apologética, ¿cierto?, a la hora de defender nuestra fe, es que nos ponemos a hablar del catecismo y entonces agarramos un, pero es que aquí dice tal cosa, y entonces parecemos ya fundamentalistas cogiendo la palabra literal, o vamos al catecismo y a un montón de cosas. Y muchas veces lo que la gente quiere es que uno le regale como su experiencia de Dios, ¿cierto? Que uno como que le cuente, bueno, yo en realidad creo en esto, por esto y por esto, ¿cierto? Y si usted le dice eso a una persona, por más que le diga, pero es que yo escuché en Discovery Channel, yo escuché en History Channel, yo escuché no sé dónde, por más que le digan eso, usted va a quedar firme en lo que cree y en lo que piensa, porque es que es su experiencia personal. Muchas veces a mi casa llegan hermanos separados, o muchas veces me toca hablar con jóvenes que no creen en nada, que no les interesa nada de Dios. Y yo lo que hago es que les cuento mi experiencia de Dios. Yo les digo, no, pues es que yo no puedo dejar de creer en esto, porque es que a mi Dios me salvó, porque es que a mi Dios me ha transformado la vida, le ha dado sentido a mi existencia. Entonces, contra eso, ellos no pueden decir nada. O sea, tienen que quedarse callados casi siempre, porque es una experiencia que no pueden negar. O sea, que por más que tengan argumentos filosóficos o argumentos científicos o explicaciones no sé cómo, pues no van a poder negarla, no van a poder negar esa experiencia personal. Entonces, por eso, a eso me refiero yo cuando digo que el Espíritu Santo pone la palabra adecuada, ¿cierto? Y muchas veces esa palabra es una palabra de vida para el otro. Me acuerdo en este momento de un testimonio muy bello de un joven que alguna vez habló conmigo, y entonces venía, bueno, yo estudié filosofía y él sabía que yo había estudiado filosofía y que me gustan mucho las humanidades. Y entonces él también estaba estudiando en una universidad pública en Colombia, y pues las universidades públicas casi siempre son un contexto difícil para la fe, ¿cierto? Los colegios y las universidades públicas casi siempre, no siempre, pero casi siempre son como contextos difíciles para hablar de fe o para vivir la fe. Entonces este chico venía con un montón de inquietudes, bueno, se sentó, hablamos. Y me decía, no, pero es que la iglesia, no, pero es que los sacerdotes, no, pero es que los no sé cuántas, no, pero es que no sé dónde. Entonces yo lo escuché con mucha calma y yo incluso les fui explicando pues como muchas veces como la lógica histórica de los errores de la iglesia, etcétera. Y hablamos de eso. Pero al final yo como que sentía en mi corazón que había algo detrás de lo que él me estaba diciendo. Y entonces yo le pregunté a él, ¿tú estás enojado con Dios? Entonces él se quedó callado, miró como para el techo un rato y dijo, no, yo no estoy bravo con Dios. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, tú estás bravo con Dios, tú estás bravo con Dios. Y entonces él se quedó callado, yo vi que una lágrima se le salió de los ojos, yo le pregunté, ¿y por qué estás bravo con él? ¿Por qué estás bravo con él? ¿Qué es lo que te hizo? Entonces comenzó a contarme una historia súper triste, de una realidad que vivió, difícil, de pecado, y él se sentía como culpable, pero también creía que era que Dios había, que Dios era culpable de lo que le había pasado. Entonces desde eso él como que renunció a Dios y empezó a contarme como todas sus tristezas, su vida tan difícil. Y entonces yo ahí descubrí que las dudas de este chico, más que intelectuales, tenían una raíz importante, y es que él se había sentido abandonado de Dios, se había sentido como traicionado por Dios. Ah, y entonces ahí es donde entra como de cierta manera el Espíritu Santo a regalarnos la palabra, a otorgarnos la palabra adecuada para las personas, para defender, y no para defender como en términos de atacar al otro, porque eso es lo que estoy como diciendo, lo que quiero como que dejar claro, defender la fe no es atacar al otro, sino tratar de, yo te comunico lo que yo creo, Incluso hay como cuando uno cuenta el testimonio, hay un elemento de persuasión tremendo, porque uno le dice, vea, yo creo en esto y Dios hizo por mí esto. Si Dios hizo por mí esto, estoy muy convencido de que puede hacerlo por ti. Entonces el Espíritu viene y nos regala la palabra, nos otorga la palabra adecuada para defender nuestra fe, pero también para la vida cotidiana, también para la vida cotidiana, para el diario vivir, ¿cierto? Para saber decir siempre lo bueno de los otros, para saber defender siempre lo bueno de los otros. Es importante eso. La acción del Espíritu nos va regalando la palabra adecuada, nos otorga la palabra adecuada para defender nuestra fe y para la vida cotidiana.
Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Grande, el rey de toda la creación, su mano siempre poderosa.
Y hay una siguiente hora, bueno, escuchamos ahí de fondo una canción que recién realiza pues este cantante católico muy conocido por nosotros y también pues muy valorado. Yo reconozco mucho el trabajo que él realiza con la música y en la pastoral acá en la ciudad de Quito. Se llama Eric Domínguez, es una nueva canción que acaba de lanzar y qué bueno que sigan trabajando ahí con la música para evangelizar. Qué bueno, y bueno, escuchémoslo un ratico para que ustedes vayan enamorándose de esta canción nueva.
Nuestro Salvador y protector, en su presencia santa, con gratitud entremos, cantemos alabanzas en su honor. Venga, cantemos al Señor con alegría, es nuestro Salvador y protector, en su presencia santa.
Radio Católica Nacional.
Ahí tienen ustedes una canción también litúrgica. Los que son ministros de la música en las iglesias, eso es una canción litúrgica. Se puede cantar creo que como canto de entrada, porque es una invitación a alabar al Señor. Por lo regular el canto de entrada debería ser como una invitación a la alabanza, ¿cierto? Como a vamos a cantar juntos a la presencia del Señor. Ahí está pues la canción. Bueno, una siguiente obra del Espíritu Santo, esta me parece también súper linda. Yo siempre digo eso, como que ya perdió valor mi súper bacano, mi súper lindo, mi súper chévere. Bueno, pero no importa. Igual es muy buena. Igual es una obra del Espíritu que es sorprendente realmente, es extraordinaria. Les voy a leer algunos textos, porque es que es varios textos en los que aparece esta obra. Miren, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo, leamos 26. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. A Gaza es desierto. Se levantó y partió. Y más adelante dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro que va allí. Y otro texto es Hechos 16, versículo 16. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu divino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Altísimo, que les anuncia un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo momento el espíritu salió de ella. Hay una relación muy bonita entre estos dos textos. En realidad es una característica que aparece en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una característica que recorre todo el libro de Hechos. Y es que el Espíritu a los discípulos, a los apóstoles, les da una inspiración que podríamos llamar como suave y una guía, no sé si se puede utilizar esta expresión, como una guía callada. O sea, es una inspiración que como que les habla al corazón de los discípulos. Y los discípulos se dejan guiar por ese Espíritu todo el tiempo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en otro momento les he contado que algunos teólogos lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo o el Evangelio del Espíritu Santo, pues ahí en ese texto todo el tiempo aparece como esa señal. Es que el Espíritu de Dios inspiraba, movía a los discípulos. Los santos, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, decía que el Espíritu como que nos habla al interior a través de las mociones interiores. ¿Y qué es una moción interior? Como que esa certeza que le regala a uno Dios de que debe hacer algo, de que usted tiene que hacer eso. Y entonces no basta la moción, sino hay una respuesta del hombre, obviamente. Pero el Espíritu Santo siempre da como esa suave inspiración y esa guía callada en el corazón del ser humano. No es como que se le aparece a uno Jesús y le dice, hijo mío, te pido que hagas esto, sino que uno siente en el corazón la necesidad de hacer algunas cosas. Uno siente en el corazón de proponer algo, de decirle a alguien una palabra de consuelo, de acercarse a alguien y abrazarlo. Es esa inspiración del Espíritu Santo que acontece en el corazón del cristiano. Entonces, la misión nuestra es sí escuchar esa voz, pero también ponerla por obra. Si quieren, en estos días que nos quedan de Pascua, nos quedan todavía unos 8 o 15 días, creo que 15 días todavía, bueno, un poquitico menos de 15 días, para que leamos este texto de los Hechos de los Apóstoles, para que lo estudiemos, para que lo vamos profundizando. Además, porque Hechos de los Apóstoles es una gran noticia como de cómo comienza la nueva evangelización, ¿cierto? Perdón, cómo comienza la evangelización primera. Y es también el referente de la nueva evangelización. Cuando iba a comenzar el Concilio Vaticano II, el Papa le pidió a los obispos que por favor se prepararan leyendo Hechos de los Apóstoles. El Papa quería que esa iglesia de allá de los Hechos de los Apóstoles, esa iglesia pentecostesuda, ¿cierto?, esa iglesia pentecostal, podríamos llamarla también, ¿cierto? Es la iglesia de Pentecostés, la iglesia que nace en Pentecostés, fuera como el referente de la iglesia nueva, de esta iglesia nueva, que es la iglesia católica. Entonces les pidió que leyeran el libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces es un texto que tiene que hablarnos muchísimo sobre la experiencia de ser cristianos y de ser iglesia, ¿cierto? Ser cristianos y de ser iglesia, de ser comunidades cristianas. Y en ese texto hay esa realidad de que el Espíritu guiaba, impulsaba, acompañaba a los discípulos. Es una realidad que aparece en todo el libro de los Hechos. Lo invito a que se la lea para que vea usted cómo Dios, a través de su Espíritu, fue guiando a su pueblo. Que la obra del Espíritu Santo es la de llevar, la de guiar, la de acompañar a los discípulos para que cumplan la obra que Jesús les ha dejado. Y es la obra de evangelizar y llevar el reino a todas partes, de llevar el reino a todos los lugares a donde el Señor quiere, de todos los lugares del mundo, vayan y evangelicen y proclamen el reino de los cielos a todas las naciones. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que en este momento de su vida el Espíritu viniera y lo guiara y lo impulsara y le hablara al corazón y le diera la fuerza de tomar decisiones adecuadas? Pues pidamos, hermanos, juntos la guía, la fuerza y la luz del Espíritu Santo para que venga a guiarnos y a inspirarnos cosas, a inspirarnos. Esa es la obra del Espíritu, inspirarnos cosas, inspirarnos deseos incluso santos. Pues que venga el Espíritu Santo a inspirarnos y a guiarnos en este momento de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos, inspíranos nuevas obras para tu iglesia.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Espíritu Santo de Dios, y realiza la obra de Cristo en nosotros. Ven y forma a Jesús en nuestro corazón. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que habites en nosotros, que reines en nuestro corazón. Ven a inundarnos de tu presencia. Tú conoces, Señor, de qué estamos hechos. Y sabes que a veces ni siquiera te conocemos, no sabemos quién eres. Por eso, Padre Santo, que venga tu Espíritu a revelarnos tu amor, a revelarnos a tu Hijo Jesucristo. Que venga tu Espíritu a otorgarnos la palabra adecuada en nuestra vida cotidiana, para que en nuestros labios siempre esté aquel que es tu palabra, es decir, tu Hijo Jesucristo. Que siempre Jesucristo habite y esté en nuestros labios como la palabra primera. Que venga también tu Espíritu a regalarnos la guía, la inspiración en nuestro corazón. Ven, Espíritu, a regalarnos sueños santos. Ven, inspíranos deseos santos. Regálales también, Señor Espíritu de Dios, a los jóvenes sueños, aspiraciones, deseos santos, deseos de servirte, deseos de hacer el bien. Aleja, Espíritu Santo, de nuestros jóvenes los sueños rastreros y egoístas, y regálales el deseo de salvar el mundo, el deseo, el sueño de cambiar el mundo, el sueño de transformar el mundo. Ven, Espíritu Santo, y regálanos a todos la capacidad de soñar con la vida, de promover la vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos tu inspiración y tu guía. Te lo pedimos a ti, Padre del Cielo, en el nombre de Jesucristo el Señor, que derrames este Espíritu, que venga a guiar a tu iglesia, que venga sobre los obispos, que venga sobre el Papa, que venga sobre los sacerdotes, sobre los laicos, sobre las religiosas y religiosos. Ven, Espíritu Santo de Dios, y guía esta iglesia, transforma esta iglesia, renueva esta iglesia con tu fuerza y con tu poder.
llena mi vida, llena.
Agenda Yeshua.
Invitación para este próximo sábado, ¿qué fecha es este sábado? Para nuestro grupo de tardes de bendición, es un grupo que hacemos cada 8 días y en este tiempo pues estamos profundizando en la persona del Espíritu Santo, estamos estudiando qué son los carismas, qué son los dones del Señor, cuáles son los ministerios, qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, mejor dicho, en la iglesia, en nuestra iglesia católica, en nuestra vida, en nuestro corazón. Pues por eso los invito este próximo sábado 27 de mayo de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde en nuestra casa sede a este encuentro de tardes de bendición. Es un encuentro muy bonito de oración, de encuentro con la palabra. Todos los sábados de 3 de la tarde a 4:30. Invitadísimos pues a este encuentro de tardes de bendición. Y sobre todo la gran invitación para Pentecostés, la gran fiesta de Pentecostés. Sábado 3 de junio de 3 de la tarde a 8 de la noche en nuestra casa sede. Será un encuentro muy, muy bendecido. El fin de semana pasado tuvimos el retiro de preparación para Pentecostés. Y desde ese retiro hemos visto la acción del Espíritu Santo. Fue hermoso, ese retiro fue una experiencia muy bella, muy bonita. Se siente el respaldo del Señor, el acompañamiento y la fuerza de Dios que nos está acompañando en esta obra de evangelización. Qué alegría poder contar con la presencia del Señor en nuestra vida y en todo lo que hagamos, en nuestra misión. Y yo creo que Dios tiene mucho para darnos, tiene muchísimo, muchísimo más para darnos. Así que los invito a que participen de este encuentro el sábado 3 de junio de 3 de la tarde a 4:30 en nuestra casa sede. Va a ser la fiesta, la gran fiesta de Pentecostés, la fiesta de los cristianos, la fiesta en que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos regala sus dones, sus carismas, su consuelo, su paz. Que venga el Espíritu Santo. Fiesta de Pentecostés, 3 de junio, de 3 a 8 de la tarde en nuestra sede. Recuerden que estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Un bus de Lecovía la lleva o lo lleva hasta nuestra sede, realmente cerca desde Lecovía hasta la casa sede. Los que estén interesados en más información pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o también pueden escribirnos a el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com, y pues cualquier inquietud, cualquier duda nos pueden contactar allí. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, que el Señor los bendiga, un abrazo fuertísimo, y recuerden que este tiempo es para que pidamos la fuerza del Espíritu Santo con más intensidad. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús. 9 en punto.